Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 de este lunes 12 de septiembre. Guardión, muy buenos días desde COPE Euskadi. Es un gusto empezar semana nueva otra vez. Joseba Sorli está en la parte técnica, te envía saludos. Naya García en el micrófono, buenos días.
Muy buenos días, un gusto con esta temperatura además, Alicia. Hace un poquito de bochorno, sí. Pero estamos muy bien arrancando así el lunes, ¿eh?
Hemos pasado hasta la noche, cálida, ¿eh? Yo creo que será ya de lo último.
Algunos con ventilador, yo por ejemplo, y con la ventana abierta, porque no había quien durmiera. A ver qué nos dice Mauri Díaz, que el otro día nos decía que estaba sudando como un pollo todos estos días, y no me extraña, ¿eh? Porque menudo mochorno.
Claro, no nos extraña. Bueno, pues mira, precisamente el verano vamos a despedir hoy aquí en Vitoria, por si te animas a venir esta tarde a la romería de Olarizu. Es el día de Olarizu y es un poquito, pues como una despedida, sí. Es una tradición, una despedida del verano, ¿no? En la que todos nos juntamos en las cambas de Olarizu y hay muchísimas actividades. Hay un protocolo ya desde por la mañana que se ha puesto en marcha a las 9, donde personalidades de instituciones pues hacen un recorrido. Bueno, es un día muy especial que se vive aquí, no es fiesta, ¿eh? Algunos le llaman medio fiesta porque se cierran por la tarde tiendas, algunos establecimientos, se suele dejar de trabajar por la tarde en algunas ocasiones, pero no, ahora está toda la actividad en este día de Olarizu, como te digo, que estás invitada tú, todos nuestros oyentes y nuestros compañeros, por supuesto. Nosotros vamos a hablar de más cosas, vamos a hablar de música, vamos a tener a la 1:10 a la ABAO, la gran orquesta bilbaína que presenta la nueva temporada y que va a venir además a presentárnosla a los alaveses. Pues bueno, van recorriendo y van presentándola en numerosos puntos del País Vasco y vamos a tener la suerte esta semana de tenerlos aquí, pero hoy en nuestros micrófonos pues su director nos va a hablar de todo lo que tenemos por delante. Y después hablaremos de educación, una horita más tarde, a las 2:10, porque lo de la vuelta al cole cuesta, pero ¿a quién cuesta más? ¿A los chiquis o a los mayores? Porque ellos lo del madrugón, bueno, mal, pero tienen la ilusión de ver a los amiguitos y a las amiguitas. Pero hoy nosotros que volvemos al lío y al encaje de cómo llevar todo a cabo para ir al trabajo, para dejarlos, para recogerlos, que si el jantoki, las extraescolares...
Nos cuesta a todos, Alicia.
Sí, da pereza. Porque hay que
con o sin hijos,
cosas.
También te digo.
Sí, sí, lo que pasa que la vuelta al cole, pues más los que tienen hijos, claro.
Hombre, está claro. Mira, a mí esta mañana
trabajo,
me decían en la cafetería, qué cara de dormida tienes. Digo, bueno, yo es que también pasa esto, entre semanas lo que pasa. Luego el fin de semana tienes una cara más descansada. Pero bueno, al final la semana es lo que tiene, ¿no? Pero aún así lo vivimos con alegría este inicio, ¿no? Y el colegio más todavía.
Hombre, pues ahí estaremos en nuestra sección de educación para hablar de la vuelta al cole. Y muchos más temas más cercanos que te iremos contando en cada caso, ¿no? Y que tendremos a la 1:05 en nuestras distintas emisoras. Antes de todo, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días, Eloisa.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Bueno,
pues mira, aquí estamos, que os está invitando a Olarizu, a las campas, a ver pues si este año alguno nos animáis.
Bueno, sí, todavía nos da tiempo, porque hasta por la tarde sí, ¿no? Hay actividades, sí. Pues sí. Lo
que pasa que no sé yo, si habrá que traer paraguas o chubasqueros, os dejamos.
Está, yo creo que sí. Bueno, yo hoy empezaba precisamente recordando que además este año, o este lunes, coinciden en Vitoria las dos cosas, la romería de Olarizu y la festividad de Nuestra Señora de Estíbaliz, porque es hoy, 12 de septiembre, aunque se hace la romería en mayo, el 1 de mayo, ¿no? Pero la festividad es hoy. Y coincide con Olarizu porque es una fiesta que se celebra el lunes siguiente al 8 de septiembre, que es este. Y por tanto, bueno, pues es doble celebración para los alaveses y para los vitorianos, ¿no? En esta ocasión. Y bueno, esa romería con esa... Bueno, me toca siempre, ¿no? Recordar por las mañanas ese
recorrido
por los mojones que inician el alcalde, las autoridades. Bueno, pues son las tradiciones. A mí me gusta mucho profundizar en las tradiciones, en por qué se hacen y en cosas, ¿no? Que llevan ahí mil años y no sabemos ni qué están, ¿no? Por ejemplo, pues me parece también muy, muy emotivos los actos de despedida y reconocimiento a los padres benedictinos que han estado casi un siglo,
ay, sí,
99 años en el santuario de Estíbaliz, haciendo una labor que, bueno, pues ayer se quiso reconocer, lo hizo el Lendakari y otras autoridades del territorio. La ciudadanía todavía puede hacerlo hoy porque hay una misa este lunes a las 6 de la tarde y, bueno, pues en fin, esa labor de los padres benedictinos que además se marchan porque no hay relevo en la congregación para seguir atendiendo esas labores de cuidado y mantenimiento de la casa de la patrona, ¿no?, a la Besa. Y, bueno, parece que va a ir otra congregación, todavía el obispado no ha confirmado quién va a hacer ese relevo, pero seguro que lo harán perfectamente, ¿no? Así que, bueno, de momento sabemos que los tres monjes se van a trasladar a Lazcao, al monasterio de Santa Teresa de Jesús, y bueno, pues a la espera de conocer qué orden de monjas, parece, se decía, ¿no?, iban a entrar definitivamente a hacer ese trabajo. Bueno, esto por un lado, ¿no?, en lo festivo y tal. Luego tenemos la economía, madre mía. En fin, oye, la cesta, estaba yo esperando, como todo el mundo, supongo, esa famosa cesta de los 30 productos, 30 euros. Sí. Ya sabía yo, y cualquiera que me escuche y haga la compra, que 30 productos, 30 euros, en fin, no podría haber ahí mucha carne, ni pescado, ni nada, ¿no? Pero bueno, efectivamente, se confirma que efectivamente ni un producto fresco, nada de fruta, nada de carne, nada de pescado, nada de leche, nada de huevos, y de pan, bueno, al final he metido pan de hamburguesa, y bueno, y otros, pues sí, el chocolate blanco, el refresco de cola,
sí, pues así
las conservas, como mucho te puedes comprar una lata de albóndigas, o sea, me parece una tomadura de pelo, ¿qué queréis que os diga? O sea, ya sabíamos que por 30 euros no ibas a, si compras carne, pescado, verdura y fruta, ya vas a pagar más de 30. Es que me pone enferma esto. Porque es que me parece una tomadura de pelo.
Claro,
bueno,
claro. Cuando ves que es así tan descarado.
Sí que hay,
¿no?,
algunos productos básicos en cuanto a droguería o limpieza. Bueno, pues compresas, gel, pasta de dientes. Bueno, pues sí, si mantienen ese precio de menos de un euro, tal, pues está bien. Pero vamos, que no comemos por 30 euros una cesta de estas, vamos, ni un día.
No,
¿eh?
No, totalmente.
Como para comer una familia, bueno, en fin.
Hombre.
El gobierno vasco ha dicho además hoy que va a revisar con seguridad a la baja la previsión económica para 2023, aunque espera que todavía el año que viene la economía vasca crezca por encima del 2%. Este año ya sabéis que la previsión era del 4,5%, de un crecimiento del 4,5%, y bueno, ahora mismo se rebaja un poquito y esperan crecer, dice, por encima del 4. Veremos, ¿eh? Esas son las previsiones con las que se trabajan de cara a finalizar este año. Desde luego son unas previsiones que para Confebas, para los empresarios, son muy optimistas, porque ellos, siendo más realistas y rigurosos, creen que como mucho la economía vasca va a terminar este año en el 3,5%. Y de lo que también hablan mucho hoy es de esa cesta que decíamos, decía el presidente de Confebas esta mañana, que topar precio de alimentos es una medida anacrónica, inviable y una ocurrencia, ¿eh? Por lo que dice que pide que se deje funcionar el mercado sin intervenir la economía. Y bueno, más cosas, que bueno, hay mucha crisis, pero viajar, la gente ya viaja, ¿eh? Loyu ha hecho el mejor agosto de su historia, el aeropuerto de Bilbao, 572.000 pasajeros, más que en 2019, antes de la pandemia. Y no solo en vuelos regulares, La Paloma, el aeropuerto de Bilbao, también ha logrado el mejor año en aviones particulares. Cada vez son más los jets privados que circulan por esas pistas, aerotaxis o aviones deportivos, ¿eh? O sea que, en fin. Y luego, bueno, decir que hemos estado preocupados por un incendio en Cebrio, que se activa aviso amarillo, ya sabéis, hasta esta tarde, por este calor tremendo que está haciendo, y que hemos hablado con el alcalde de Cebrio, que dejaba sobre la mesa su sospecha de que es el tercer fuego en dos meses y que puede ser algo que está siendo provocado, ¿eh? Lo cual pues es muy muy preocupante para el municipio. Y luego, bueno, el curso que empieza en la UPV, el Magialdia, las entradas del Cinemaldi que ya empiezan a venderse, bueno, pues todo eso y mucho más. Luego, como siempre, en el informativo, a partir de las 2:20.
Muy bien, ahí te esperamos, Luisa. Muchas gracias.
Venga, agur.
Agur. 12:30 en COPE Más Euskadi. Bueno, Naya, es el momento, vamos, que disfrutamos nosotras muchísimo, ¿verdad? El momento deportivo cada día.
Totalmente.
Aquí. Porque nos vienen nuestros compañeros con una alegría y con muchas noticias deportivas. Y muchas veces son buenas, como seguro que es este lunes. ¿No te parece?
Seguro que sí, porque si miramos desde luego al remo, pues hay mucho que celebrar. O sea, que ahí estábamos muchos en la bandera de la Concha. Entre otros, Mauri Díaz presentando ese programa especial desde San Sebastián.
Me han dicho que además lo ha hecho, que ha sido fabuloso, que qué bien ha estado allí. Mauri Díaz, buenos días.
Me dejáis totalmente ruborizado con estos elogios, me dejáis sin palabras hoy.
Hay compañeras que han venido a la emisora diciendo eso, qué bien, Mauri.
Hombre, normal.
¿Cómo ha estado ahí retransmitiendo?
Hombre, es que después de 32 años en esto, si no sé decir cuatro palabras seguidas, ya me contaréis.
Pero hay que tener gracia, como tenéis vosotros también.
Totalmente, o sea que bueno.
¿Has disfrutado, Mauri?
Me habéis hecho una presentación tan golosa que le iba a meter un palo a Naya y ahora ya no sé qué hacer.
A ver, ¿qué palo me ibas a meter?
El cajón desastre, con Mauri Díaz.
Bien, con ese cajón desastre, Sorli, te he visto ahí atento. Vamos a ver, Naya. Naya, ¿vives en Marte o en Saturno? ¿En qué planeta de los dos?
Pues prefiero Venus.
Vale, pues vives en Venus. O sea, Naya, vives en Venus. Porque decir que estás a gusto con este tiempo es para meterte en un arcón frigorífico una
hora. A ver, ayer no, porque ayer tú sabes que hacía sol. Y eso se aguantaba. No había quien aguantara eso. Pero hoy aquí en Bilbao estamos encapotados. Oye, a mí me gusta que haya temperatura alta.
Porque hoy está peor que ayer, Naya. Que hoy está peor que ayer.
Bueno, hace bochorno, pero yo lo llevo muy bien. A mí el viento sur
bueno,
me gusta.
Bueno.
Oye,
por eso
¿qué pasa?
Te digo,
¿no me lo vas a ni a permitir o qué?
No. Para gustos los colores y los estados y las preferencias del tiempo, según a cada uno lo tenga el cuerpito y el body. Pero vamos a ver, Naya, hoy en San Sebastián no se puede respirar. O sea, sacas un hacha y cortas el aire. O sea, hay una presión. O sea, he venido en autobús totalmente chorreando, porque ¿sabéis cuál es el problema de los autobuses? Que claro, está puesto el aire acondicionado, pero si las ventanas se abren, anula el efecto del aire acondicionado. O sea, y se convierte en un horno. Y claro, pongo a las 12:20 que me diga Naya García que está formidable con este tiempo, pues ya me has sublevado. Naya, me has sublevado.
A ver, yo he hecho un matiz, y es que por la noche no. Por la noche mal, porque por la noche subimos muchísimo.
Vale,
y hemos necesitado ventilador y ventana abierta, o sea, todo.
Pero durante el día,
Mauri, yo he salido, vamos, a primera hora de la mañana con una chaquetilla solo, que yo siempre me tengo que poner algo de abrigo, porque
una,
pasa
una
frío,
rebequita, pues una rebequita.
Yo, claro, la rebequita. Pues
la
de Herrera, yo lo agradezco.
La rebequita de Herrera, te has puesto, la rebequita de Carlos Herrera. La rebequita, madre mía. Bueno, os digo una cosa, que no, de alegría tengo nada, ¿eh? ¿No?
Ya, bueno, claro.
Ya sabéis por qué.
¿Por qué?
Pues porque estamos pendientes de que nos digan que a lo mejor el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad se nos ha roto. O sea, estaríamos ante una gafada impresionante si se confirma la lesión de rodilla, la clásica rotura de ligamento cruzado anterior. Fijaros que llevaríamos, si se confirma la rotura de Sadik ayer en Madrid, serían 3 cruzados en apenas 14 meses la Real. Os recuerdo que en agosto del 21 fue operado Carlos Fernández de cruzado, que se rompió en pretemporada. En marzo, cruzado de Oyarzábal, recordad. Y hoy, ayer, en contra el Getafe, puede ser cruzado de Umar Sadik. O sea, es una auténtica gafada, nos ha mirado un tuerto, nos han hecho mal de ojo, porque no es normal que en una plantilla se lesionen 3 tíos, además 3 muy buenos, evidentemente que si es uno malo seguimos estando igual de tristes, pero casualidad, son 3 tíos buenísimos, Carlos Fernández, Mikel Oyarzabal y Umar Sadik, le están haciendo resonancia magnética, ha entrado en la policlínica Guipúzcoa con muletas, con lo cual no es nada buena señal. Os lo digo porque ayer, en un principio, o sea, por experiencia que tenemos, parece un cruzado claro, porque es la típica salta con un contrario y al recibirse en el suelo le pega el giro, le pega el chasquido fatal en la rodilla. Entonces, o sea, la estampa es de cruzado de manual. Sí. Ahora, igual hay suerte y se queda solo en menisco o rotura de ligamento lateral interno, que son menos meses, tal, pero insisto, por experiencia que tenemos de cruzados, es de manual. Entonces, joder, es que es la gafada impresionante porque acabas de pagar, ya sabéis que se fue Isaac, nos dieron 70 kilos y gastamos 20 con variables con Umar Sadik, que es el fichaje más caro que ha pagado de siempre la Real Sociedad, vale, ya sé que también el traspaso de Isak ha sido también el más caro de la Real en su historia, cobramos 70 kilos, pero es que es una gafada que Umar Sadik el primer día, sabéis que cayó de pie porque marcó nada más salir contra el Atlético Madrid, que fue el delirio y tal, joder, que es que se lesione del ligamento cruzado, insisto que todavía estamos a la espera del parte médico, le están haciendo la resonancia magnética en la policlínica, pero que se le haya visto entrar con muletas no es nada buena señal. Bueno, y lo que os iba a decir, que ayer cuando se lesionó había noticias esperanzadoras porque se quedó en el banquillo, entonces claro, y si se queda en el banquillo parece que igual no es tan grave, no le meten a los servicios médicos del Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, tal. Bueno, quien más quien menos nos quedamos un poquito esperanzados de que no fuera la fatal lesión de cruzado, ¿no? Pero claro, y Manol luego en la rueda de prensa dijo que tenía muy mala pinta, que tenía muy mala pinta la rodilla izquierda de Umar Sadik, y hoy se le ve en una estampa que ha entrado a la policlínica con muletas, por tanto estamos todos sinceramente esperando lo peor, esperando lo peor.
Vaya, pues sí.
Sí, no. Va,
como para no estar triste, claro.
Para comer cerillas, insisto que en 14 meses, desde agosto del 21, son tres cruzados en la Real Sociedad.
Sí, sí.
Carlos, Mikel Oyarzabal y Umar Sadik. Oye, chicas, esperemos que no sea así, pero es tremendo, es tremendo. Por eso
es mala pata, sí.
Que ha empañado, efectivamente, ayer fue una jornada de la concha espectacular, en categoría femenina ganó Orio, pero estuvo a round, a punto de ganarle la tanda, todo lo que para que como tenía un par de segunditos de la primera jornada, Orio mantuvo y se llevó la bandera, le destronó a round, porque la temporada pasada ganó a round, y luego, pues, ¿qué queréis que os diga? Que lo de Bermeo, pues dejó sin emoción la concha, porque todos hablábamos que, joder, eran 8 segundos sobre la Donostiarra y sobre Hondarribi, quien más, quien menos, tenía esperanza, no sé qué, por aquí, por Guipúzcoa, evidentemente. Evidentemente que en Vizcaya pues los bermeanos estaban que se subían por las paredes de alegría y bueno, pues no hubo color porque de salida, como se dice en el argot de las carreras de caballos, de punta a punta, o sea, triunfo de punta a punta de Bermeo, salió primera, en la Ciaboga le mantuvo un poquito ahí la Donostiarra raya, pero al igual que el domingo anterior, el día 4, en Popare, o sea, en la vuelta de puntas hacia la bahía, ahí otra vez fue un auténtico hidroavión la embarcación que entrena Iker Zabala y que patronea Gorka Aranberri. Ya os venía diciendo que Bermeo era una auténtica selección de cómo se habían ido 6 de Santurci, que el año pasado ganaron la concha, pues lamentablemente el tema de Santurci, que por problemas económicos se ha ido muy abajo el proyecto y tal, pues los seis mejores remeros de Santurci, más el entrenador, más el patrón, se habían ido a Bermeo y por tanto habían formado una selección brutal y por tanto se han confirmado todos los pronósticos de los expertos. Ha ganado la concha. Y el próximo fin de semana termina la Liga Euskolabel, tiene 3 puntos de ventaja y salvo que Hondarribi le dé muchísimo la vuelta al rendimiento muy pobre de ayer, pues Bermeo también va a ganar la Liga Euskolabel. Ya os digo que la gran decepción fue Hondarribi, que el día que no podía fallar, pues falló con estrépito. De hecho, en la clasificación final ha llegado a medio minuto, a 30 segundos. Y la gran sorpresa, entre comillas, la confirmación de que esta trainera cada vez más va más para arriba y creo que puede ganar la concha en no a mucho tiempo, es la Donostiarra. O sea, la Donostiarra ha sido de las embarcaciones guipuzcoanas la más regular. Hizo una gran regata el día 4, hizo una gran regata ayer. Sí es cierto que la ventaja es aparatosa de Bermeo, son 16 segundos en las dos jornadas, pero insisto que hay mucha alegría en el club Donostiarra, en el calle arriba, porque el año pasado la Donostiarra fue cuarta, este año segunda, y por tanto creo que si sigues increciendo en su rendimiento, pues insisto que está al caer la bandera de la concha un año de estos para la Donostiarra.
Muy bien.
¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Nosotras con lo que digas tú, que eres el que sabe.
No, pero bueno, pero entiéndeme, que Naya es puerto de mar, es de pasajes como yo, y tiene claro. Que entender un poquito. ¿Estás de acuerdo, Naya, que la Donostiarra le ves ganando la concha en breve?
Pues sí, porque yo lo seguí en moto de agua por primera vez desde
mira,
el agua.
Oye, sí. Qué bonito,
y
qué bonito.
Muy bonito, además. Seguir.
Qué guay, qué guay.
A las chicas no las pude seguir. Y yo tuve mucha duda.
¿Te mareaste,
Naya? No me marea nada los barcos, ni el mar, ni nada. Pero a las chicas no las pude seguir, lo vi desde un barco en ese. Y yo tuve mucha duda de si había ganado o no Orio. Luego al final vimos que sí. Y luego los chicos, pues sí, es verdad. Y luego me llamó mucho la atención ahí cómo se quedó a la cola Hondarribia. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que la Donostiarra está demostrando, la verdad.
Sí,
yo creo que tiene oportunidades, si continúa así, sin duda.
Está
alguna.
Muy bien, está muy bien.
Ahí luego hay dos o tres que están ahí que, no sé, que nos dejan un gran espectáculo en el agua.
Totalmente.
La verdad.
No, ya os digo que el resumen de ayer fue muy claro. Bermeo es una auténtica potencia del remo mundial, es una selección. la Donostiarra va para arriba y está llamando a la puerta que cualquier día gana la Concha, y la gran decepción fue Hondarribi, que yo tengo muchos amigos en Hondarribi, el presidente es encantador, José Miguel Duayen, Chalo Carrión, un montón de gente, Joseba Munarriz. Ayer fue increíble porque el día que no podían fallar fue, han hecho la peor regata de la temporada. O sea, ha sido increíble. Y si te fijaste en Aya, pasó una cosa curiosa en, tanto en la tanda femenina como en la masculina, que la calle 1 y 2 se fueron mucho hacia el acuario y la calle 3 y 4 fueron mucho hacia la isla, con lo cual quedó en el centro prácticamente como un hueco que vacío. Parecía que por ahí no quería ir nadie. Fue curioso porque la mitad de la bahía, el centro de la bahía estaba vacía porque iban por los extremos, o sea, cerca del Aquarium se iban ahí Hondarribi y Getaria, y en el otro extremo iban la Donostiarra y Bermeo. Y pasó lo mismo, si os acordáis, también en la primera tanda. O sea, digamos que el centro de la bahía, no me digáis por qué, igual había malas corrientes o qué, lo dejaron libre. Fue una cosa bastante curiosa.
Y la cantidad de seguidores de Hondarribi que había, de barcos llenos. Yo creo que estaban todos deseando terminar las fiestas, porque acababan ayer, ¿no?, con esa bandera de la Concha y recibir así a la trainera. Totalmente. Pero bueno, ¿no?, la verdad es que...
¿Tú con quién ibas? Alicia, ¿tú con quién ibas en la Concha? ¿Con quién ibas?
No, con nadie.
Oye, perdona, Alicia, a ver si saca Vitoria una trainera, que esto no es ninguna barbaridad. O sea, vamos a ver, que saques una trainera no es inherente a que sea un pueblo, una ciudad de Puerto de Mar. Te pongo el ejemplo, en los últimos años ha habido mucha gente de interior, gente de Tolosa, gente del Goierri, que gente fortísima, que coño, dije, oye, me gusta esto de las traineras, se han puesto a remar y son auténticos colosos, o sea, que no tiene por qué ser un chico.
Genial.
Que no tiene por qué ser un chico necesariamente de Puerto de Mar para ser remero, ¿eh?
Oye, que aquí tenemos mucho deporte también en las aguas de interior, ¿no?
A ver si se animan Vitoria y Navarra a un poquito del remo, y, aunque tengan que venir a
entrenar. Estaría muy bien, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, el tema es evidente, Alicia, de lo que estoy diciendo. O sea, es fundamental estar en un sitio de Puerto de Mar porque así entrenas. Es evidente que en Navarra y en Álava no es Puerto de Mar, entonces igual tendrían que entrenar en pantanos, o sea, tendría sus dificultades. Bueno, las distancias son cortas y perfectamente podría haber una trainera.
Sí, estamos en una horita, ¿no? Y
eso es, efectivamente.
Puedes dar desde cualquier punto, pero
eso,
claro.
Hombre, entiéndeme, como infraestructura
es complicado. Tienes que tener
ese
tiempo, sí.
Exactamente. Bueno, entonces, fútbol. Resumido el tema de las traineras, fútbol. Exhibición del Atleti en Elche, 1-4, el Atleti es quinto, fijaros que al descanso ganaba 4-0, el Atleti 0-4, una auténtica exhibición. La segunda mitad ya se limitaron un poco a sestear y bueno, se relajaron un poco, metió un gol el Elche y quedó 1-4. Y la Real, pues ese doble revés durísimo, que después del espectáculo de Manchester del jueves, pues ayer nos bajaron a la tierra de un sopapo el Getafe, derrota 2-1, y encima esa lesión de Umar Sadik, que estoy mirando el móvil cada 2 segundos, y de momento la Real no manda el parte médico, pero estamos, insisto, esperando lo peor, que Umar Sadik pudiera tener roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. John Ram quedó segundo en el torneo, un torneo en Reino Unido que disputaba el golfista de Barrica. En segunda división, os digo que el Alavés es colíder, ganó el Lugo el sábado 1-2, en 3 minutos remontó 1-2, y está empatado con Las Palmas, pero falta por jugarse el Eibar-Granada. Si el Granada gana, se pondría líder con 12, y el Alavés está con 11. El Eibar, como os digo, juega esta noche, Eibar-Granada en Ipurúa, y por lo demás destacar que en el mundo de la pelota reapareció Altuna después de su última lesión. Ayer hizo un partidazo, ganó de calle 22-7, y por lo demás, pues no tengo así muchas cosas más que contar, porque estamos muy pendientes, repito, de esa posible lesión gravísima del nigeriano, el fichaje más caro de la historia de la Real Sociedad, Sadik Umar.
Bueno, pues a ver qué pasa, ¿eh? Nos lo contaréis seguramente.
No tiene buena pinta, ¿eh?
En breve, en cuanto haya un diagnóstico, claro que sí, Mauri.
Pero ya os digo que no tiene buena pinta, lamentablemente.
Ay, ya. Pues
y la Real, que además no va a fichar, porque ya sabéis que es una temporada muy sui generis, porque en noviembre hay parón de un mes sin liga, claro, no te merece la pena. Aparte, si tienes que fichar, sería un hombre que en este momento estuviera libre, en paro, o sea, el mercado está muy dificultoso para este tema, y por tanto, pues es un serio revés si es que se confirma esa lesión de larga duración. Sabes que el cruzado mínimo 7-8 meses, pues la Real se quedaría pues muy cortita en cuanto a efectivos en el ataque. O sea,
bueno, pues
esperemos
muchísimas
que no
gracias.
Sea. Vamos a rezar por Umar Sadik, efectivamente.
Siempre sueles acertar, Mauri, a ver si esta vez no. Venga,
sí, a ver si la vez. Ojalá no acierte.
Nos vamos al tiempo.
Naya, vete a pasear un poquito por Bilbao.
Voy a aprovechar antes de que caigan los chaparrones que han anunciado.
Vale.
A ver. Agur, bueno,
agur.
Agur, agur. Agur.
Bueno, pues eso de los chaparrones y el peor tiempo que parece que va a venir, según como lo mires, nos lo va a confirmar Jon Ander, Eguerdion desde Euskalmet.
Caixo, Eguerdion.
Estamos aquí como esperando, diciendo, ah, pues parece que todavía aguanta. Qué calorcito esta noche y esta mañana, ¿eh, Jon Ander?
Así es, mucho calor, hemos tenido una madrugada muy cálida con temperaturas que no han bajado de los 20 grados en muchos puntos, en algunas zonas de Gipuzkoa no han bajado de los 28 incluso, así que ha sido una madrugada muy muy cálida y unas horas diurnas también cálidas. Ahora mismo ya estamos acercándonos a los 33, 34 grados en puntos de la costa y esto es por el viento sur que nos va a seguir acompañando durante las próximas horas y también mañana, manteniendo un ambiente cálido sobre todo en la vertiente cantábrica. Y además el ambiente también va a estar revuelto, como habéis comentado, por la tarde en algunas zonas nos pueden afectar los chubascos y no descartamos que en algunos puntos del territorio, sobre todo en el este, estos chubascos puedan ser más intensos y puntualmente acompañados de tormenta. Así que la tarde va a ser más revuelta que la mañana.
Eso, bueno, pues mañana ya verás cómo lo confirmamos, que ha sido un poco más divertido, vamos a decir, para vosotros, ¿no? Hay un poquito de cambio del tiempo. Por lo menos sí. Nos contáis más cosas. Muchísimas gracias, Jon Ander. Biararte.
Biararte, agur.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues Alicia, con este bochorno lo mejor es que nos pasemos por los arenales vizcaínos. Calor que podemos remediar en el agua, donde se encuentra ya el responsable de socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya, Antoni, la reina Gabordión.
Gabordión.
Bueno, ¿cómo está el agua? Con este calor del fin de semana, no sé si ha subido algún grado más.
Nada, en el agua tenemos 22 grados y en el ambiente un poco más, 26 grados.
Uh-huh. ¿Y nos acompaña la mar para pegarnos un chapuzón este mediodía?
Pues sí, hoy no tenemos banderas rojas, solamente tres banderas amarillas en La Idacha, Utoña y San Antonio, y bandera verde en el resto de arenales.
Bueno, hemos mirado a las playas, vemos que estamos ahora mismo con marea baja, pero ¿para cuándo esperamos la pleamar?
Y la pleamar será para las 7 menos cuarto de la tarde.
Pues entonces podremos aprovechar. Gracias, Antoni, nos pasamos mañana también. Un abrazo.
Vaya, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y nos queda por mirar cómo está el litoral guipuzcoano. Ambiente revuelto, también en la mar con mayoría de amarillas, por lo tanto, precaución a esta hora en los siguientes arenales donde ya ondea este color. Lo encontramos en Donostia, la Zurriola, Ondarreta y La Concha, además de la isla de Santa Clara. Y fuera de la capital encontramos esta bandera también en Antilla y Oribazar de Orio, y en Zarauz, en Itzurun de Zumaya, en Deva y en Saturrarán de Mutrikuna. El resto de arenales, baño libre con bandera verde.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive México en Bilbao. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclor, con el mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
¡Que digan!
Celebrando su 125 aniversario, vive una gran noche mexicana. Este jueves, 20 de octubre, Palacio Euskalduna, 8:30 de la noche, tickets euskalduna.eus.
El 20 de octubre en el Palacio Euskalduna, entradas ya a la venta. Colaboran Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Norsein, servicios integrales de limpieza, estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga, restaurante Almiquechu Bermeo, camping La Ballena Alegre Costa Brava y For Mintegui.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal el 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3 millones
300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos y será la una en COPE Euskadi. Naya, si te pregunto qué canción es esta, ¿te quedas igual que yo o tú entiendes un poquito más?
Pues me has pillado.
Pues igual que yo, entonces. A mí porque me ha chivado nuestro compañero, dice, he puesto La Tosca de la BAO, de la ópera de Bilbao. Y fíjate qué bonito suena, ¿verdad? Pues seguro que forma parte de estas citas que nos van a presentar para la nueva temporada en la Casa de la Cultura Ignacio Aldecoa, en Vitoria-Gasteiz, este jueves, día 15, a las 7 de la tarde. Vamos a tener esa oportunidad de tener a la BAO, Bilbao Ópera, para hablar de esa nueva temporada, descubrir qué es lo que han programado, lo que han pensado, los proyectos que tienen. Bueno, ya sabes que además la BAO Bilbao Ópera acerca una temporada con mucha emoción a todos los aficionados cada año, cada curso. En esta ocasión lo hacen a los alaveses, pero vamos, que nos podemos sumar todos porque la vamos a tener ahí todo el curso, pues en muchos puntos. Está con nosotros su presidente, Juan Carlos Matellanes. Buenos días, eguerdión.
Hola,
Juan Carlos.
Eguerdión, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Pues mira, encantadas escuchando La Tosca de fondo, pero la verdad es que puedes perdonar nuestra incultura. Preciosa, no sabíamos cuál, pero cualquiera de vuestras canciones que nos habéis enviado suenan así de bien. Preciosa. ¿Hemos elegido bien, por cierto? ¿Ha elegido bien nuestro compañero?
Yo creo, eso es cuestión de gustos, ¿eh? Pero cualquiera de las cinco óperas que tenemos en esta temporada, yo creo que esta temporada, todos los años decimos que son temporadas muy buenas, todos los años decimos que son temporadas de calidad, y este año, aparte de que son muy buenas, son óperas conocidas y es una temporada con una programación apasionante, ¿no? Entonces lo que queremos es que la gente se apasione y venga y disfrute de nuestros espectáculos. Y de ahí esta iniciativa, porque nosotros, aunque nos llamamos por el sitio en el que estamos, ¿no?, a BAO Bilbao Ópera, nuestro proyecto es un proyecto de país, ¿no? No es un proyecto exclusivamente centrado en los bilbaínos, en los vizcaínos, ¿no? Tenemos una óptica mucho más grande y no solo circunscrita a Euskadi, sino a todo nuestro ámbito de influencia y cada vez más con una repercusión internacional. Entonces, lo que queremos con esta jornada de divulgación abierta a todo el público es darles razones para ponerles muy, muy difícil el que se sigan resistiendo a participar, a venir a nuestra ópera, a formar parte de esta gran familia que es BAO. Y en eso estamos, ¿no? Lo vamos a intentar, y yo creo que lo vamos a conseguir, porque el público a la vez es un público, pues, en general culto, que tiene tendencia a actividades culturales, musicales, y bueno, y les ponemos todas las facilidades, luego si queréis os las cuento, para que puedan asistir a nuestras...
Cuéntanos,
a nuestras,
Juan Carlos. Claro que pues, sí, cuéntanos pues, cómo va a ser pues, para mira, la temporada 71, ¿verdad?
Exacto, ya llevamos unos cuantos años, ¿no? Bueno, pues mira, esta temporada la empezamos el día 24 de septiembre con una actividad fuera de la ONU, que es el concierto Tutto Verdi. Ya sabéis que la BAO por fin ha conseguido completar el proyecto Tutto Verdi, que es un proyecto que nadie en el mundo había, y no es una bilbainada, había conseguido celebrar todas las óperas de forma consecutiva de Verdi. Nosotros lo hemos logrado y ahora estamos ya un poco pues celebrando ese hito con algunas actividades de cierre. Y dentro de estas actividades de cierre tenemos un concierto que hemos llamado Concierto Tutto Verdi, que es una auténtica maravilla en la que van a poder disfrutar de voces como Angela Mead, Daniela Barcelona, Sergio Escobar, Claudio Esgura, David Lagares, dirigidos todo por el maestro David Zoren y con el coro de ópera de Bilbao, ¿no? Y en ese concierto, bueno, y con la orquesta también, y en ese concierto pues vamos a hacer un recorrido yo creo que apasionante por Verdi. Vamos a escuchar fragmentos de Macbeth, del Trovador, de Don Carlo, de Un Ballo en Máscara, de Nabucco, de Aida, y además por primera vez se va a cantar en la BAO la cantata del Himno de las Naciones. O sea, yo creo que este va a ser un hito histórico. a precios muy, muy populares. Las entradas más caras son 60 euros, o sea que no es no es un problema. Y además la gente dice, joder, pero qué pereza me da ir desde Vitoria a Bilbao. Pues se lo ponemos fácil, ¿no? A todos aquellos que tengan entradas o que sean socios de Lavao, Lavao les pone de forma gratuita autobuses desde Bilbao a Vitoria para que puedan asistir, ¿no? Y es un autobús que, bueno, pues sale de Vitoria de una parada y luego la vuelta la hacemos más flexible. Ese autobús se transforma casi, si me permites un poco la broma, en un autobús taxi, ¿no? Porque hace seis o siete paradas distintas, ¿no? A demanda de estos, con lo cual yo creo que es algo muy, muy cómodo. Y lo que queremos
que
es que los aficionados a la vez es formen parte de este proyecto, porque ser socio de Lavao tiene muchas ventajas. Es vivir la ópera de otra manera, tienen precios especiales, pago fraccionado del abono, mejores localidades, las butacas no cambian, son butacas asignadas para toda la temporada mientras sean socios, posibilidades de cambio a otras butacas si quieren mejores o de diferentes precios, publicaciones, invitaciones preferentes, actos culturales, visitas al escenario.
Y ese autobús gratuito.
Así que todas esas ventajas y algunas más, seducirles con una programación que bueno, que no hace falta, yo siempre digo que para ir a la ópera no hace falta ser entendido, ¿no?
Es decir, eso es muy importante, Juan Carlos, que nos señales esto es muy importante, para que nos animemos el jueves a escucharos y a iniciarnos de alguna manera los que no sabemos mucho. Sí. Eso está muy bien.
Sí, yo creo que cuando lees un libro, pues no tienes que ser un experto en literatura, ¿no? Tú lees el libro y te engancha o no te engancha la historia, ¿no? Y incluso, pues gramaticalmente dices, joder, pues qué bien escribe, ¿no? Y no sabes por qué, pero te impresiona. Pues la ópera es un espectáculo muy completo, porque tienes, evidentemente, tienes música, pero tienes también teatro, tienes unas puestas en escena impresionantes. Y yo creo que esa conjunción es lo que decimos que la ópera, yo creo que es uno de los espectáculos o el espectáculo más completo. Y además, pues te emociona, las historias son bastante simples, con lo cual las puedes entender. Y en esta temporada, pues fíjate, tenemos también óperas que en el lenguaje popular dice, joder, es que esta es rara, es a lo que gustan los entendidos. No, no, pues mire, no, a mí no me gusta hablar de óperas populares y no populares, pero sí, por lo menos decimos, son óperas muy buenas en la historia de la ópera, muy conocidas, y en estas óperas conocidas, en octubre tenemos el Puritani, en el otoño tenemos Ana Bolena, el año nuevo comienza con el Così fan tutte, en febrero tenemos Tosca, que es la que habéis puesto, ¿no?
Sí.
Y para cerrar, cerramos con El Trovador, con lo cual, ¿no?
Claro, son nombres que nos suenan a todos, en allá.
Nos suenan a todos, ¿no?
Juan Carlos, ahora que hablamos de aficionados, y sobre los aficionados jóvenes, ¿hace falta un empujón? No sé si es uno de los retos que se marca Lavao en esta nueva temporada.
Bueno, pues yo creo que los aficionados jóvenes es un típico reto que nos marcamos todos los teatros y también Lavao. Lavao fue pionera a nivel del Estado durante hace muchos años en tener lo que llamamos el programa didáctico, que lleva más de 30 años, ¿no? Es un programa que vamos por todas las escuelas, que es gratuito, que quieren colaborar con nosotros, se apuntan, nosotros les damos charlas en un primer momento, luego lo complementamos con actividades que son visitas al backstage del escenario, asistencia a Bouchiki, con los profesores, todo ello previamente preparado con guías, y eso es una forma de que poco a poco la gente joven, los pequeños, pues disfruten de la ópera desde el colegio, desde la formación, de una forma divertida, y además también haciendo actividades que muchas veces se echan en falta, ¿no? Actividades con los padres, con los abuelos, con los aitites, que yo creo que eso es muy importante. Ahora bien, la incorporación de los jóvenes a la ópera, no nos debemos engañar, es un proceso muy, muy, muy largo, ¿no? Siempre hay una fase que dejan de venir, etcétera.
Pero ahí a todo, Juan Carlos.
Sí, ahí. No es un problema. No es un problema económico, no es un problema económico, porque los jóvenes tienen unas ventajas muy importantes. El famoso bono del gobierno, los 400 euros, no está teniendo una acogida muy, muy importante, muy relevante, ¿no? Y no es un problema. Yo creo que es un problema de que a veces el que viene a este tipo de actividades, de tipo musical, etcétera, etcétera, pues es, no te voy a decir el raro de la cuadrilla, pero no es una actividad que goce
de las habituales, ¿verdad? De la prioridad en esa etapa, ¿no? En esa etapa, que luego volvemos.
Entonces la gente se plantea, los jóvenes se plantean, joder, ¿voy a ir yo solo? Pues mira, nosotros en Lavao hemos creado un programa, o han creado un programa, porque lo que no debemos hacer los mayores es hacer actuaciones diseñar acciones para los jóvenes. Las acciones para los jóvenes las tienen que diseñar los jóvenes desde su óptica. El mensaje, la comunicación, todo es distinto, ¿no? Y ese es nuestro programa Gastín. Gaste y Team, equipo en inglés, ¿no? Euskera castellano.
Sí, sí. Juan Carlos Matellanes.
Y ahí hacen sus quedadas y sus cosas.
Pues me encanta que nos hayas ya comentado esto para terminar. El presidente de ABAO Bilbao Opera. Te vemos el jueves aquí, en Vitoria-Gasteiz, a las 19 horas. Un abrazo, buena temporada.